Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos acabando con el gótico clásico, habíamos hecho, no sé si lo habíamos acabado, habíamos, a ver cuál es la, esta es una diapositiva que se repitió ya unas cuantas veces. Es posible que haya ido atrás. Vale. Esto era char. No sé por qué estamos un poquito más atrás de donde lo habíamos dejado. Esto era char, la fachada de char. Luego habíamos visto Reims, que es el laberinto de Reims. Nos habíamos fijado en cómo eran los capiteles, en las columnas acantonadas, esos pilares acantonados de char, la diferencia en los capiteles. Veíamos a Mian cómo se resolvía, que también era deudora de Chartres junto a Reims. Esa cenefa, esa guirnalda, que permitía identificar a Mian, que recorría toda la parte alta del nivel de arquerías, separándolo con el triforio. Vale, esto era Bouvet. Esto es lo siguiente que íbamos a ver. Estábamos viendo otras de las consecuencias del gótico clásico y un poco de esa carrera por la altura, por el tamaño, por la luz, por la desmaterialización del muro. Y llegamos a un ejemplo que es Bovet, en el que, por lo ambicioso del proyecto, pues la obra no se acaba. Como veis ahí, lo único que tenemos construido. Además es una catedral que tuvo importantes problemas estructurales que impidieron su conclusión. Pues solamente tenemos la parte de la cabecera, el transepto y el crucero. Es una catedral que supera a las anteriores en ambición, en altura, en tamaño. Y que también, bueno, va a ir un poco pareja con los problemas que también tendrá Colonia. En cuanto a su ambición, pero Colonia, como sabéis, se termina durante el siglo XIX. El caso de Beauvais, que es una catedral, ya nos vamos a una cronología más tardía, a 1272, también es una catedral construida como consecuencia de una destrucción previa, la destrucción del edificio carolingio, de la iglesia carolingia, a raíz de un incendio. Me preguntaban en clases anteriores, en cursos anteriores, cómo es posible que estas grandes moles ardiesen con tanta facilidad, como es que tenemos documentados una y otra vez tantos incendios. Bueno, claro, porque normalmente lo que vemos son grandes masas pétreas de materiales a priori no combustibles. Pero habría que pensar en la cantidad inmensa de materiales que albergaban estos edificios, materiales combustibles, de madera, por ejemplo. Bueno, y aparte de la iluminación, exactamente, era a base de fuego, ¿no? Entonces, pues las posibilidades de un incendio eran mayores. Una vez que se producía, las temperaturas que se podían alcanzar dentro de un edificio de estas características, pues eran enormes. Se producía pues un efecto como de horno con todas esa enorme cantidad de materiales almacenados en su interior. Imaginaos pues, piezas de mobiliario. Y a ver, pinturas, tapices, es decir, no solo hablamos del medievo, hablamos en épocas más modernas, retablos incluso, y todo eso son elementos que muy combustibles, claro. Por no decir que toda la carpintería del marco del tejado, pues también era madera, como bien sabéis, en el caso de París. Bueno, una catedral audaz, de tamaño excesivo. Construcción parcial, solamente tenemos ese ábside, el crucero, el transepto, y con problemas de estabilidad, que tenía como, que tuvo como referencia, como referente principal la catedral de Amiens, ¿no? Que pasa que tratando de darle una nueva vuelta de tuerca, estamos como en una especie de carrera, por tener el edificio más esplendoroso, una especie de competición establecida entre las ciudades y entre las diócesis, por tener la mejor catedral. En otras épocas hemos visto carreras de otra naturaleza, en todas las ramas de las artes, desde la antigüedad hasta la época contemporánea. En este momento se establecen estos términos: la altura, la desmaterialización del muro y lo esplendoroso de la catedral. Tenemos una... Sí, eso se dice, 1.200 robles solo para la cubierta. Y se hablaba de que de cada roble se extraía una única viga. Es una cosa llamativa porque, claro, habitualmente en la arquitectura popular, sobre todo, pues, pensemos, por ejemplo, en nuestro ámbito, que se construía mucho sobre todo con castaño, y de cada árbol se solían sacar varias vigas. Pero era tal el tamaño de la catedral, de la cubierta que había que construir en París, que por lo que se decía, no sé si es un tema estudiado a fondo, pero suele decirse que se usaba, de cada roble se extraía una única viga. O sea que 1.200 robles, no recuerdo si es más o menos es la cifra que escuché, no me parece nada exagerado. Bueno, maderas muy secas a estas alturas, ya en el presente, que se hacen especialmente vulnerables al fuego. Y además, no es la primera vez que sucede temas de incendios en el contexto de unas obras de reparación, de restauración, porque bueno, allí se introducen máquinas que pueden echar chispas. En fin, que es un momento delicado el de las obras para este tipo de edificios. Veis que es una catedral también con dobles colaterales, como París. Tenemos, aquí tenemos el plano proyectado representando cómo sería la catedral al completo. Tendría colaterales dobles, pero la parte que se construyó es solo esta que tenemos aquí arriba, y vemos ahí en lo que es la nave central de la cabecera, la que remata en el ábside, como tenemos bóvedas de crucería cuatripartitas. ¿Sí? Igual que en el último tramo del transepto, aunque en este caso, en el tramo anterior, parece que tenemos una especie de sexpartita. En fin, siempre hay desviaciones de la norma por razones específicas que habría que explicar individualmente, pero tampoco es el objeto de esta asignatura, donde lo principal es que nos quedemos con una imagen lo más global posible de la evolución y de las partes de los edificios. Colonia, como decía, también toma Amiens como referente. Amiens parece que es un referente importante, que a su vez toma como referencia a Chartres. Es el gran inicio del gran referente del gótico clásico. Pero bueno, hay de todas formas otros modelos que se pueden mencionar en la época del gótico clásico. Se habla, por ejemplo, de Bourges, que es la catedral de la izquierda, que también tiene colaterales dobles, un transepto, no tiene transepto marcado en planta, llama la atención. Y es una, tiene una planta como muy compacta, muy envuelta dentro de un mismo perímetro, ¿no? Sin retranqueos ni avances. Llama la atención porque de la misma manera que Le Mans, que es el otro modelo heterodoxo que se va de la norma un poco en este gótico clásico, pues también tiene bóvedas de tramo sexpartito con soportes alternos. Vale, en el caso de Burr se nota menos en la planta. Fijaos, todos se representan, aunque se ve claramente que el tramo es expartito, los soportes se representan del mismo grosor, pero en el caso de Le Mans se ve muy claramente la alternancia de soportes. Vale, fijaos en lo siguiente, es importante. Veis que tal y como se dibuja, parece que la bóveda es cuadripartita, no serían cuatro elementos, porque hay una X nada más. Hay ahí dibujadas simplemente dos nervios. Son iguales en grosor. Pienso que son iguales en grosor. Sería un poco el caso de lo que vimos en París, donde la apariencia era idéntica, pero el tramo era sexpartito. ¿Vale? La bóveda era sexpartita. Sin embargo, en el caso de Le Mans, que lo tenemos a la derecha, tenemos un planteamiento curiosamente diferente. Fijaos, tenemos la foto a la derecha. Son bóvedas sexpartitas, pero con un matiz. Y es que no existe el nervio transversal a la nave. ¿Veis? No hay nervio, no hay el tercer nervio transversal a la nave. Sin embargo, el tramo es cuadrado. Y el hecho de que el tramo sea cuadrado obliga a incluir un soporte débil en la mitad de cada tramo. ¿Lo veis ahí? Esos son los soportes débiles. ¿Los veis? El único peso que soporta la columna débil, único entre comillas, es el peso de la propia pared. Es decir, probablemente no esté recogiendo cargas directas de la bóveda. Bueno, no sabría cómo decirlo, quizás esto es una explicación bastante ramplona. Vamos a ver, lo que quiero decir es que la Catedral de Le Mans ofrece un planteamiento muy heterodoxo o híbrido o particular o diferente de lo anterior. Y es que, si bien tenemos cuatro elementos en cada uno de las bóvedas de la nave central, esos cuatro elementos están en un tramo cuadrado que correspondería a priori a una bóveda sexpartita. Sin embargo, falta un nervio. No existe el nervio transversal. Ahí está un poco la divergencia con lo habitual. Sin embargo, para que veáis que de alguna manera se mantiene el recuerdo del concepto sexpartito, están estas pequeñas columnas en medio de los pilares fuertes, para recordarnos un poco cómo funcionaba la alternancia de soportes en las bóvedas sexpartitas. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de a lo que me refiero? Voy a borrar las flechas. La alternancia de soportes está clara. Ahora podéis decirme, bueno, pero no tiene una justificación estructural, no tiene una justificación tectónica. Podrían haber hecho una solución distinta, no lo sé. En caso estamos haciendo un planteamiento hipotético que permitiese omitir los soportes débiles. Puede ser, no lo sabemos. El caso es que no lo han hecho. Y como no lo han hecho, tenemos ahí el recuerdo de la forma de articular el muro de las antiguas naves sexpartitas. En cierto modo sí, aunque no cabe duda que esa columna, estas columnas, ¿veis? Están soportando cuando menos la pared que tienen encima. Vale, es decir, probablemente sean un requisito estructural, por lo menos para esta pared, ya no digo para la bóveda, pero por lo menos para la propia vertical del muro. Exacto, el triforio y el clerestorio. Eso sí lo están soportando. Yo creo que, me figuro yo que si esa columna no existiese, tanto el triforio como la parte del claristorio se vendrían abajo, aunque no se viniese abajo la bóveda. O sea que en ese sentido, su función estructural está ahí, aunque es una función estructural quizá diferente de la que teníamos cuando hablábamos de bóvedas propiamente sexpartitas. ¿Me seguís? O me enrollo un montón. Lo veis, ¿verdad? En el caso de Burj, el tramo también es cuadrado, como podéis observar. Esta es la clave de bóveda. Esa es una de las claves de bóveda. Esta es otra de las claves de bóveda. Y se sitúa en el centro de un tramo cuadrado también. Lo que pasa es que en ese caso sí tenemos el nervio transversal. O sea, como en París, en ese caso sí estaríamos más con la fórmula, con la receta que se empleó en París. Bueno, y se habla también de la influencia que estos modelos de Burj y de Le Mans llegan a alcanzar también fuera de Francia, porque a continuación, ahora cuando acabemos de hablar del gótico radiante, hablaremos de ejemplos extranjeros, ejemplos exteriores a Francia, y veremos un poco cómo es la recepción del gótico en Inglaterra y en España. Vale. Volvemos un poco al principio. Para hablar del gótico radiante. El gótico radiante lo situamos cronológicamente a partir de 1250. Es una época, lo que es el marco político es importante porque es la época de San Luis, o sea, de Luis IX de Francia, que es un rey que es hijo de Luis VIII y de una reina castellana, de origen castellano, que es Blanca de Castilla. Lo digo porque es un tema relevante para una de las obras que vamos a comentar aquí en el marco del gótico radiante. En este estilo, en esta variante del gótico, esta variante evolutiva del gótico que se inaugura a partir de 1250 más o menos, encontramos una menor monumentalidad, podríamos decir, en los edificios, una menor grandiosidad que en el gótico clásico o incluso en el gótico tardío. Digamos que tenemos edificios como más delicados, más sofisticados, más más frágiles, por decir así, si queréis, pero también son edificios que han alcanzado una notable desmaterialización del muro hasta el punto de reducir el muro a la mínima expresión. Es un estilo más artificioso, podríamos decir, aunque la artificiosidad máxima la alcanzaremos con el gótico tardío. Los vanos, ya decimos, alcanzan su máxima expresión, un mayor apuntamiento, una mayor altura al mismo tiempo. Y en elementos como los rosetones, una tipología de vano importante durante el gótico, ya hablamos de él el otro día al hablar de la fachada de París, pues nos encontramos que se empiezan a multiplicar los radios, haciendo filigranas, haciendo decoraciones, y esos radios, esa multiplicación de radios es la que da lugar a la denominación de radiante de esta fase del gótico. En francés lo llaman el gótico rayonant. Bueno, en español decimos radiante en referencia a los radios, a la multiplicación de los radios de los rosetones. Esto que tenemos aquí, por eso decía que volvíamos al principio, es la abadía de Saint-Denis. Pero ahora, en vez de mirar la parte baja, la parte de las arquerías de la cabecera, que se atribuían a la dirección, a la época de Sugerio, pues estamos mirando la parte alta. Esa parte alta donde antiguamente, en época de Sugerio, se había construido una tribuna, pero que en este momento desaparece para ser sustituida por un triforio calado. Un triforio calado que permite, a través de una serie de vidrieras, el paso de la luz al interior. Vale, habéis visto hasta ahora que los triforios que teníamos eran murales, dejaban un pequeño espacio por detrás para el paso, un pequeño pasadizo, pero eran murales. Ahora tenemos triforios calados, cerrados con vidriera, pero calados. Dejan ver la luz del exterior. Y el desarrollo de los ventanales del clerestorio también es notable. San Denis Radiante, la fecha en la que lo podemos situar es a partir de 1231, más o menos. O sea, hablábamos del Radiante, lo situamos más o menos a partir de la mitad del siglo XIII. Bueno, pues San Denis es uno de esos primeros ejemplos, desde 1231, que se dota de de este desarrollo luminoso, vertical y desmaterializado, a través de la reconstrucción que ordena el abad Eudes Clement. Entonces, en este momento se acaba de eliminar lo que queda de la iglesia carolingia y se conserva, en cambio, parcialmente algunas cosas de la obra de su jefe, como os comentaba. Si recordáis, en época de Sugerio teníamos aquellos pilares cilíndricos, aquellos grandes pilares cilíndricos en el crucero. Ahora se van a ir completando la iglesia de la abadía con pilares de sección de cruz. Y el autor al que atribuimos esta obra es un autor importante que trabaja también en los brazos del transepto de París, también de época radiante y de hacia 1250, es Pierre de Montreuil. Y la otra gran obra de época radiante, cuando hablamos de gótico radiante, nos ceñimos estrictamente a Francia, conste, es una fase del gótico francés, específicamente francés, porque cuando hablemos del inglés utilizaremos otras denominaciones. Gótico radiante tampoco es apropiado para para el ámbito hispano. Hablamos del gótico francés. Bueno, la otra gran obra es la Sainte-Chapelle. De nuevo, una obra claramente ligada con la monarquía, que funciona un poco como capilla palatina y como relicario de la corona de espinas que uno de los reyes de Francia se había traído en una cruzada. Es una obra comenzada hacia los años 40 del siglo XIII y ya digo, funciona como relicario para la corona de espinas de Cristo. Atribuida como corona de espinas de Cristo. No necesariamente, no, no necesariamente. No, no necesariamente. Bueno, aquí podéis ver que la presencia del capitel sigue teniendo importancia. Lo de bueno, fijaos. Aquí tenemos capiteles en esta parte de arriba, pero es verdad que aquí hay una caída de las columnillas adosadas ininterrumpida. Vale, yo creo que esto es una cuestión más bien de grado. En la época radiante todavía tenemos presencia del capitel. Pero la multiplicación de los nervios se va a ir haciendo notar cada vez más. Los músculos que enfatizan la verticalidad del edificio se van a ir haciendo notar cada vez más. Y luego ya cuando lleguemos al tardo gótico, ese efecto verticalizante se va a enfatizar y también se van a multiplicar esos nervios. Vale, pero no, no, no es una característica específica. En todo caso, el capitel sigue estando ahí, por lo menos en el punto de descanso de los nervios de la bóveda sobre el pilar. Bueno, la Sainte-Chapelle, como veis, es un edificio súper luminoso, más que luminoso, coloreado. ofrece una importancia cromática fundamental que contrasta un poco con la visión que tenemos del gótico como estilo, sí, con vidrieras, con peso de las vidrieras, pero esencialmente pétreo. En este caso nos encontramos un templo coloreado hasta el punto de que incluso la plementería, los nervios, no solo las vidrieras, ofrecen colores muy intensos, marcados, contrastados, que intentan dar una sensación de lujo y de refinamiento, de riqueza importante, ¿no? Ya digo, es una capilla palatina, una capilla asociada directamente a la monarquía. Volvemos a ver cómo el gótico vuelve a revelarse como un estilo en conexión directa con los reyes de Francia. Estaba situada en las inmediaciones del Palacio Real y es una capilla palatina que tiene dos niveles, dos pisos, uno superior y otro inferior. ¿Qué importancia tienen estos colores, este cromatismo tan remarcado en esta obra? Pues no es estrictamente una cuestión decorativa, sino que tiene asociaciones simbólicas importantes con la monarquía. Y ahora veremos a qué me refiero. A ver si tenemos una vista. Ah, bueno, de todas formas, ahora que mirábamos la bóveda, tenemos una única nave, como podéis observar, y cada uno de los tramos de la nave está cubierto por una bóveda cuatripartita. ¿Vale? Esta es la clave de bóveda del primer tramo, del segundo, del tercero, del cuarto. Son bóvedas cuatripartitas de cuatro elementos cuyos tramos están separados uno del otro por arcos fajones, que son este, este. A ver, os señalo justo la clave del arco, ¿vale? Y este. Vale. Lo podéis ver aquí también. Las mismas características que os acabo de comentar. La única nave con esa cubierta de bóveda de crucería cuatripartita. Aquí no tenemos la estructuración habitual de las catedrales que vimos hasta ahora. No tenemos un nivel de arquerías porque no tenemos unas naves secundarias de las que separarnos. Y tampoco tenemos un triforio. Lo que tenemos es un gran claristorio, podríamos decir así, una línea de ventanales que ocupa casi dos tercios o más de dos tercios o casi tres cuartas partes de la vertical del muro. Y solo en la parte baja tenemos un zócalo, también animado por una serie de arquillos ojivales con elementos trilobulados en su interior de tipo decorativo, que conforman la única parte ciega del conjunto, ese zócalo. Pero tres cuartas partes del muro corresponden a los ventanales que están conformados, cuyas vidrieras están sujetadas por listones bastante finos de piedra, que son los que cierran el edificio, los que sujetan las vidrieras, pero que están reducidos a la mínima expresión, ¿no? O casi a la mínima expresión. Veis claramente el salto que hemos pegado desde las catedrales del gótico clásico que hemos estado viendo hasta este ejemplo radiante, donde la monumentalidad pierde importancia en favor de la riqueza, del lujo, esa cierta sofisticación, de ese cierto artificio que aquí se compagina muy bien con ese uso tan intenso que se hace del color. Bueno, vamos a hablar del color un momentito más, de paso que bajamos al nivel inferior de la capilla. Este es el nivel inferior de la capilla, ahí tenéis la planta, ¿veis? En este caso, en el nivel inferior, sí tenemos unas escuetas naves laterales que se continúan formando como una especie de girola. Son unas naves laterales muy pequeñas, que apenas generan un pasadizo, ¿veis? Y como iglesia baja que es, los apuntamientos y la verticalidad del espacio interior queda bastante mermada y aparece como un interior bastante achaparrado, bastante achatado, apoyado sobre soportes de fuste corto. ¿Y cómo son esos fustes? Pues son fustes que vienen decorados con los colores de las casas reales de Francia y de Castilla. Hablábamos de que la madre de San Luis era Blanca de Castilla y por eso la referencia a esos castillos en oro sobre fondo de gules, sobre fondo rojo, ¿no? Que se dice en heráldica, ¿no? En referencia pues a las armas de Castilla. Sin embargo, no solo tenemos las armas de Castilla, sino que también tenemos las de Francia con esas flores de lis sobre campo de azur, que es como se llama el azul en heráldica. Veis cómo se alternan, ¿verdad? Ahí está un poco la justificación, la explicación de esa bicromía tan marcada en este edificio, que se complementa con estos nervios dorados, bueno, están claramente enfatizados por esa alusión al oro. Los plementos también están llenos de flores de lis sobre color azul. Bueno, ya veis, se trata de un pequeño joyero absolutamente artificioso, lujoso, espectacular, pero menos monumental que lo que habíamos visto hasta ahora, donde la piedra tiene menor importancia en favor del color, del cromatismo y de los brillos del oro. Y nada, y la función, pues eso, es principalmente como capilla palatina para albergar una reliquia, la reliquia de Cristo. Se habla para este edificio de algunas influencias como la de la capilla de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, pero no traigo imagen de ella. Y vaya, tampoco traigo más. Bueno, para ver lo que corresponde al gótico radiante, lo que traigo aquí es suficiente. Y cuando volvamos a Francia será para hablar del tardogótico, ¿vale? Porque ahora yo querría pasar a Inglaterra. Vamos a hablar de Inglaterra. Nos vamos a ir un pelín hacia atrás en el tiempo, nos vamos a desplazar un poco geográficamente y vamos a hablar de un país que es pionero en adoptar el gótico después de Francia. Pero nos va a ofrecer un gótico diferente, un gótico particular, de la misma manera que lo ofrece Italia, también un gótico particular en su arquitectura. Es un gótico que va aparte del grupo francés, ¿no? Al igual que el italiano va a ir aparte del grupo francés. Mientras que dentro del ámbito francés sí que se va a integrar el caso español y el caso alemán, mucho más influenciados por las recetas francesas. Y es que en este momento, pues, lo que se llamaba el opus francillenum, el estilo francés, gozaba de un gran prestigio y una gran reputación a mediados del siglo XIII, y es normal que en la Europa continental, en buena parte de la Europa continental, pues se lleve la mayor de las influencias. Bueno, lo que tenéis en pantalla es la Catedral de Durham. Es un edificio que todavía es románico. Un edificio que se empieza a construir a finales del siglo XI, en el 1093, y sigue su construcción hasta 1133. Estamos en cronologías estrictamente románicas. Pero nos encontramos con algunos elementos llamativos, como el hecho de que aparecen aquí arcos apuntados y bóvedas ojivales. Las bóvedas se tienden a apuntar. Estamos todavía hablando el lenguaje del románico, pero las bóvedas tienden a apuntarse. Nos faltan elementos. Elementos que sí encontraríamos en el gótico. Por ejemplo, fijaos qué llamativo es que se van emparejando los tramos de bóveda y entre ellos, fijaos aquí, fijaos aquí, fijaos aquí, no aparece fajón. ¿Veis? Aquí debería haber un fajón en ese punto, donde os marco con la flecha roja. Debería haber un arco fajón, pero no lo hay. A continuación de una de las bóvedas, se establece otra sin separación mediante un arco fajón. Y de la misma manera también faltan los arcos formeros, que son típicos en los laterales. Tampoco los tenemos. Este sí es un fajón, ¿vale? Este es un fajón. Pero fijaos que se colocan cada dos tramos. No entre cada tramo, sino agrupándolos de dos en dos. Entonces, claro, entre estos dos tramos, pues se genera en el elemento como un efecto abombado sin presencia de arco fajón. Muchas veces se pone en conexión esta arquitectura con la arquitectura de Normandía, que a menudo usaba arcos alancetados. Además de otras cuestiones, como el hecho de que multiplicaba arquivoltas, remarcaba la horizontalidad de los triforios y colocaba una torre linterna sobre el crucero, cosa que no era lo habitual en la arquitectura francesa, aunque en el caso de París sabéis que había una torre sobre el crucero que se destruyó hace pocos años, ¿no? Se construyó en el siglo XIX, aunque previamente había otra. Pero bueno, no era lo habitual, esa especie de cimborrio, esa especie de torre linterna sobre el crucero. Entonces vamos a hablar un poco de las fases que corresponden al gótico inglés. Y esta catedral de Durham queda fuera, pero vendría a ser como una especie de aperitivo, una especie de entrada en materia, pero todavía estamos hablando de románico, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar a la primera de las fases propiamente dicha del gótico, que se sitúa en la primera mitad del siglo XIII, en la primera mitad del siglo del 1200. Y esta primera fase se denomina Early Gothic o gótico temprano, donde nos vamos a encontrar con una combinación del esqueleto francés en los edificios, combinado con formas románicas, normandas. Esta influencia de Normandía es importante, que se van desplegando en superficies muy decoradas, ocasiones. ¿Qué elementos característicos nos encontramos en esta época, en el gótico inglés? Bueno, la importancia, el protagonismo de la línea recta, a menudo. La tendencia a las masas geométricas robustas. Y una tendencia marcada hacia la horizontalidad en el edificio. Yo creo que ahí lo podéis apreciar bastante bien, en este ejemplo que podéis ver ahí, que es el coro y el ábside de la Catedral de Canterbury, que se empieza a construir en 1174 y se atribuye a un francés llamado Guillermo de Sens. Se conoce el proceso de la construcción de este edificio porque fue narrado por un monje, ¿no? El proceso de reconstrucción de este edificio me parece que también se deriva de alguna reconstrucción, de alguna destrucción, pero en todo caso es una obra sobre una obra anterior. Y esa obra anterior supone una serie de pies forzados, una serie de condicionantes con los que el arquitecto debe jugar y que dan lugar pues, a ese predominio horizontal, a ese aspecto un tanto achatado, un tanto bajo del edificio, la presencia de tribuna, que la tenemos, de cripta, y bueno, y el tema de la altura menor. Vemos cómo el edificio se abocina hacia la cabecera. Supongo que para adaptarse a los perfiles y a los perímetros de la planta del edificio anterior. Un poquito después, 1192, se empieza a construir la Catedral de Lincoln y se sigue construyendo durante todo el siglo XIII. Aquí tenemos un ejemplo curioso en relación con las bóvedas, un ejemplo también anecdótico, puntual, llamativo, que se sale de la norma, que es el tema de las Crazy Vaults, de las bóvedas locas de la Catedral de Lincoln, así se llama. Dicho de una manera más descriptiva, se trata de bóvedas estrelladas asimétricas. ¿Veis? Que contienen ligaduras y terceletes. De manera que no tenemos una justificación estructural para hacer esto. Vale, es más bien una especie de frivolité que se marca el arquitecto para establecer pues una especie de efecto llamativo en el cierre de la bóveda, ¿no? Se sitúan en esta parte, ¿vale? En la parte del coro. Como sabéis, fijaos, lo podéis apreciar ahí perfectamente porque las otras partes ofrecen bóvedas estrelladas o bóvedas de abanico. Me caí. Me caí. ¿Me escucháis, verdad? ¿Dónde os quedasteis? ¿Me escuchasteis lo que comentaba sobre la sala capitular? Os decía que la sala capitular es un elemento tipológico muy habitual en las catedrales inglesas. No, no lo escuchasteis. Vale, pues este elemento que está aquí es la sala capitular. Vaya, hasta perdí la flecha, siempre con lo mismo. ¿Por qué no se queda la flecha en su sitio? Vale. La sala capitular es una estructura de planta centralizada que vamos a encontrar a menudo en las catedrales inglesas. Vale, es un elemento tipológico muy común. Y va a ser un lugar muy interesante para desarrollos de bóvedas de abanico o bóvedas de que parten de pilares con forma de palmera que van a ser pues, muy interesantes. Esto no lo vemos en otros ámbitos. Bueno, la Catedral de Salisbury. La Catedral de Salisbury se empieza a construir hacia 1220, estamos en época del gótico clásico en Francia. Aquí seguimos en Early Gothic, ¿vale? Seguimos hablando de Early Gothic hasta que yo lo diga, ¿vale? Es un edificio de nueva planta, un edificio completamente nuevo con un proyecto unitario, algo bastante infrecuente y desde luego casi una primicia entre lo que hemos visto. Un edificio completamente nuevo que responde a un proyecto unitario. Se construye desde cero. Bueno, pues partiendo desde cero del edificio, que se supone que a priori no tiene pies forzados, que no tiene obligaciones ni dependencias con respecto a edificios anteriores, pues nos plantea una de las características habituales del gótico inglés, que es una cabecera recta. Un doble crucero, y una nave central muy alargada. Aparte de lo que os comentaba ya antes, que es la presencia de un claustro y una sala capitular. Vale, cuatro características: cabecera recta, doble crucero, nave central muy alargada y claustro y sala capitular como elementos anexos al edificio principal. Y de nuevo, en cuanto a los aspectos formales del alzado, vemos ese predominio horizontal tan marcado, sin pautas verticales. ¿Veis? ¿Dónde están estos soportes que marcaban antes de manera tan fuerte las verticales? No los tenemos. Aquí se han olvidado de las verticales, no les interesa, les interesa más remarcar la horizontal, esas líneas de imposta, esos quinchos, ¿no? Esa especie de molduras que recorren horizontalmente el muro y que separan la arquería del triforio y el triforio del claristorio. No tenemos sexpartitas, ¿vale? Ya tenemos en este momento bóvedas cuatripartitas. No se pasa por una fase de bóvedas sexpartitas. Todas las bóvedas aquí son cuatripartitas, me refiero a las bóvedas de las naves centrales. El alzado tiene tres niveles también, es un alzado tripartito, como el gótico clásico, con arquerías, triforio, ciego, aunque con cierto hueco, y un claristorio de poco desarrollo. ¿Veis? Hay un poco desarrollo vertical, en general es una catedral más tendente a la oscuridad. No hay un desarrollo, una desmaterialización del muro tan clara, pero como yo os decía antes, en este gótico inglés va a predominar las masas geométricas y robustas, con una tendencia clara a la horizontalidad y un predominio de las líneas rectas. Todo eso lo podéis ver perfectamente en la Catedral de Salisbury, perfectamente encarnado y simplificado y resumido ahí, ¿vale? Predominio horizontal, ya decimos, sin pautas verticales, un espacio diáfano hasta la zona del coro, lo tenemos aquí, como en el caso anterior. y un cimborrio en el crucero, a modo de torre linterna. Es una catedral, tened en cuenta que es coetánea de Amiens. Fijaos las diferencias que tiene con ella. Todos estos elementos que acabamos de mencionar. Es excepcional el deambulatorio en Inglaterra, pero lo hay. A veces nos encontramos con catedrales con deambulatorio, como es el caso de la Catedral de Winchester, que tiene una especie de deambulatorio. No traigo imagen. Vale, y una última cosita ya para... Bueno, no para terminar con Inglaterra. En Inglaterra terminamos el próximo día, aunque no falta casi nada, pero una pequeña mención relacionada con las fachadas pantalla, que eso es una tipología de fachada muy típica del ámbito inglés y que, como veis, tiene muy poco que ver, o relativamente poco que ver, con las fachadas de las catedrales francesas. Son fachadas muy decoradas, profusamente decoradas, con multitud de niveles de arquerías, y todo ello sobre un plano de predominio, de marcado predominio rectangular. Vemos como masas geométricas muy marcadas, galerías de estatuas, y las galerías de estatuas en el caso de París sí veíamos una galería de reyes, pero aquí vemos como las galerías de estatuas se replican por arriba y por abajo de manera muy curiosa. Bueno, por lo menos estos niveles de arquerías, aunque no tengamos estatuas, estos frisos de arquerías están muy, muy presentes y aquí tenemos más galerías de estatuas con frisos de arquerías, aquí lo mismo. Y las torres aparecen como en segundo plano, en un cierto segundo plano por detrás del telón, pero también decoradas. Es un poco, importa mucho ese concepto de telón, esa desconexión del interior, de las masas interiores del edificio, de la estructura del edificio, con ese exterior, con ese tapiz exterior, claramente muy decorado, profusamente decorado, que ejerce un poco como pantalla de lo que está detrás. Vale. Bueno, pues como ya son las 7:01, lo dejamos aquí y el próximo día retomamos. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, ahora me quedé sin imagen, pero bueno, lo importante es que me escuchaste.